COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 7 minutos, aquí estamos en directo en la cadena COPE. Tenemos 16 grados de temperatura en la ciudad de Ourense ahora mismo. Llegaremos a 17. Mucha nubosidad todavía, ¿eh? Mucha nubosidad lo que estamos viendo a través de la ventana de...
Es nuestro microclima. Es que sabes, a 50 kilómetros no hay ni una nube en el cielo, seguro, vamos. Antes no nos lo decía Félix. Félix nos decía desde Valdeorras que... No, desde Berín. Ainhoa. Desde Berín, Félix decía que no... Yo creo que decía que no había nubes.
¿Ah?
Ainhoa decía que sí. Sí. Pero bueno, esto es nuestro microclima.
Microclima. Tenemos con nosotros, y agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE, es el director técnico del Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro de Xinzo, dependiente del INOR, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, Servando Álvarez Pousa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, en la línea hacia el sol.
Hacia el sol, en la línea.
Sí, hacia el sol, ahora mismo hacia el sol.
Y llega aquí Servando y se encuentra con, bueno, con estos nubarrones.
Tampoco son nubarrones, pero bueno, al fin y al cabo estamos en... No nos podemos olvidar que estamos, de momento estamos en invierno, sí. Y invierno en Galicia pues suele llover, ser nublado.
Suele.
No llevamos un año muy representativo en lo que atañe a precipitaciones. Pero bueno, tampoco sabes lo que pedir, es decir, hoy por hoy hace falta agua, pero corremos el riesgo de que a cuenta de pedirla, pasado el año pasado, se echa a llover y no pare. Con bueno, igual.
Es necesario el agua, todavía nos mantenemos, y lo reitero, en prealerta por sequía.
No, hace sí, falta, no, hace no, falta no, mucha agua.
Pero los embalses todavía no están...
No, los embalses están, no están a la capacidad que debieran estar, y fuera de los embalses, lo que son los acuíferos, que bueno, por la zona de donde vengo, de la patata, el agua es fundamental a la hora de mantener unas producciones rentables, pues están aún muy bajos. Con lo cual, si sigue así, vamos a esperar un verano complicado. Pero bueno, aún falta mucho y tranquilamente, de aquí a unos meses, pues probablemente estaré aquí diciendo que sobra agua y vamos a tener un verano complicado.
Ojalá sea.
Bueno, verano complicado, no complicado, sobra agua, falta agua. ¿Habrá patatas?
Sí, no, patatas siempre habrá, por supuesto que sí. Las patatas en Xinzo siempre las habrá.
Aunque falte agua.
Se echarán menos, se habrá menos producción, pero sí que habrá patatas, lógicamente.
¿Y si sobra el agua también tampoco las fastidia?
Si sobra el agua, el tema ya es más complicado. Se echarán más tarde, como pasó en este el presente año. La producción estará más condicionada a que llueva ahora, a cómo viene el otoño para recogerlas. Pero bueno, en Xinzo siempre habrá patatas, igual que siempre habrá entroido. Van indisolublemente unidas, un
me
concepto
fiesta,
al otro.
Eso es verdad. Bueno, habrá patatas, haya agua o no. Ahora hay un tema encima de la mesa que es el de la polilla guatemalteca. ¿Afecta a la comarca de Alimia?
No, hoy por hoy la provincia de Ourense en su totalidad, lo mismo que la mayor parte de la superficie de Galicia está libre de esa plaga de cuarentena. Es decir, solo están afectadas, según los datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural, por la Xunta de Galicia, que al fin y al cabo es el que tiene la competencia, sobre plagas de cuarentena, está afectada la zona de la Mariña Luguesa, está afectada a Ferrolterra y está afectada a todo lo que bordea con Asturias. Pero hoy por hoy el resto de Galicia pues está libre de ella.
Eso es lo más importante, ¿eh? Porque siempre se genera una alarma, hay preocupación por ese asunto, pero en ningún momento ahora mismo
Hombre,
está afectada y se están tomando las medidas para ello.
Efectivamente, preocupación siempre hay. Es decir, como no sé en qué radio dijo un compañero vuestro, que lo malo del campo es que duerme muchas veces fuera. Y es cierto, es decir, hay factores que no puedes controlar. Hoy por hoy, todo Ourense, que es el caso que nos ocupa, está libre de la polilla, y lo cierto es que, vuelvo a repetir, los organismos que tienen la competencia sobre el control de esta plaga de cuarentena, como son el Ministerio y la Xunta, pues ya han puesto encima de la mesa una serie de medidas muy complejas, medidas muy completas para evitar que esta plaga se esparza por la totalidad del país. A fecha del sábado se le ha publicado un decreto del Ministerio de Agricultura en el que se prohíbe la plantación de patata en las zonas afectadas, y bueno, y otra serie de medidas a la hora de evitar que se transfiera la plaga. Honestamente, tenemos que estar tranquilos, ya no a nivel de Galicia, sino a nivel de Ourense, porque bueno, las personas, los organismos que tienen la competencia del control, los técnicos de medio rural, los técnicos de inspección y sanidad vegetal, pues son profesionales muy reputados en su sector, muy serios, y que bueno, hoy por hoy, pues la verdad es que no podemos pedir más.
De todas formas, estamos hablando últimamente de la famosa polilla guatemalteca, pero la patata le afectan cada año, cada temporada, otra serie de bichos, otra serie de enfermedades, y no solamente se está pendiente de que venga el bichito
de Guatemala. Efectivamente, es decir, la patata por su tratamiento habitual y por las especiales condiciones agroclimáticas que tenemos en Galicia y en Ourense, es decir, estas condiciones que le dan tan buen sabor y tan buena calidad, pues digamos que también son un caldo propicio para el desarrollo sobre todo de hongos y de otro tipo de patógenos, es decir, tanto aquí como en el resto del mundo. Pues la polilla guatemalteca, bueno, pues es una más, es decir, tiene la cualidad de plaga de cuarentena, que a veces pues al público en general tiende a despistarlo un poco, es decir, no es que sea una plaga de cuarentena porque afecte a la salud humana, ni mucho menos, sino porque son plagas que de momento no hay presencia en la península ni en Europa, y lógicamente tienen esa característica de cuarentena para evitar que se transfieran, pero no es que vaya a causar ni mucho menos daños a la salud pública, y como bien decías tú, pues hay muchísimas más plagas de cuarentena que hoy por hoy aún no han venido, y roguemos porque sea así, pero...
Hablando del Centro de Desenvolvimiento Agroganadero de Sinzo, haznos observando un poco de historia, ¿cuándo comenzó, qué trabajo desarrolló?
Pues mire, el Centro Agroganadero de Sinzo nació sobre el año 1998 por una reivindicación de los agricultores limianos, que querían un centro, querían un laboratorio para realizar básicamente análisis de suelos. Ese pequeño laboratorio, que en aquel momento se denominó Instituto Campo, poco a poco fue creciendo, poco a poco fue cogiendo más competencias, hasta alcanzar lo que es hoy, es un centro de apoyo al sector primario a nivel provincial. Es decir, pese a que tenemos la sede en Sinzo, y pese a que si nos ponemos a hablar de patatas no paramos, lo cierto es que somos a nivel provincial, es decir, estamos para apoyar a los agricultores y ganaderos de la provincia en todas aquellas cuestiones de nivel técnico que se le puedan ocurrir. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues esto se articula en torno a ese laboratorio que poco a poco fue creciendo, poco a poco fue realizando mayor número de analíticas. Para que os hagáis una idea, de las 200 y pocas analíticas que se realizaron los primeros años, hoy rondamos las 4.000 analíticas de suelo. Hemos conseguido con mucho trabajo por parte de mis compañeros, pues que ENAC reconociera ese trabajo y nos concediera la acreditación para realización de análisis de suelos en el 2013, con todo el trabajo que esto supone. Aparte, estamos particularmente orgullosos porque fuimos el primer centro a nivel nacional que consiguió la acreditación para la determinación del nemato de la patata, de los quistes de globodera, y hoy por hoy seguimos siendo el único laboratorio en España acreditado a tal fin. Además de análisis de suelos, en este laboratorio pues realizamos, en principio intentamos realizar todas aquellas analíticas que nos requiera el sector. ¿A qué me refiero? Pues análisis de abonos orgánicos, análisis de aguas para riego, determinaciones fitosanitarias, identificación de patógenos, análisis de virus en patata de siembra, es decir, un poquito intentamos cubrir todas esas necesidades que el sector requiera. Otro pilar fundamental dentro del trabajo de asesoramiento técnico que realiza el Centro de Desenvolvimiento Agroganadero del INORDE son las fincas de ensayo. Uh-huh. Si nosotros partimos de la idea o de la filosofía que antes de dar una explicación o un consejo a un agricultor, pues queremos primero probar esa tesis. Es decir, hoy por hoy, y como en todos los sectores, el mundo de la agricultura es un sector muy evolucionado, muy tecnificado. Todos los años o cada cierto tipo de tiempo salen nuevos productos fitosanitarios, nuevos abonos, nuevas variedades de cultivo, y lógicamente la única manera de saber si realmente funcionan es probarlas. Claro. Es decir, es lógico que el vendedor te diga maravillas de su producto, no les puede parecer mal a nadie, pero antes de dar esa información al agricultor, queremos probarlo. En la actualidad contamos con una finca de ensayos en la línea de 22 hectáreas dedicada a cultivos extensivos, una finca de más o menos una hectárea en Monterrey dedicada a viña y cultivos asociados como hierbas medicinales, pequeños frutos, frutales, un poco de todo. Después sí que realizamos por toda la provincia, según las necesidades y según el presupuesto, una serie de campos de ensayo pues un poquito más pequeños. Por ejemplo, este año ya llevamos 2 años con un proyecto que es en aquellas aldeas quizás un poco más desfavorecidas, en el que se pierde mucha población rural, pues iniciar proyectos de recuperación pues de variedades autóctonas, es decir, de cierto tipo de productos que alcanzan un gran valor añadido, pues sea habas tradicionales, garbanzos, es decir, estamos un poquito en eso. Otro pilar, desde luego, es la formación. Es decir, de nuestro centro intentamos dar una formación a todo el sector. Partimos de la idea de que hoy por hoy un agricultor no es una persona que se dedica a la agricultura porque no tiene otra razón de ser, sino que es una persona que cree que la agricultura pues es un medio de vida. Es decir, más que agricultores, intentamos formar a empresarios agrícolas o a técnicos agrícolas. Y para eso tenemos, bueno, pues todos los años realizamos una serie de cursos de formación, de charlas, además de los convenios que tenemos, bueno, con prácticamente todas las universidades gallegas y centros de FP para trabajos en prácticas, proyectos fin de carrera, en fin, intentamos un poquito adaptarnos a lo que pide el sector.
Y se hacen ensayos también con otros países de Europa.
Sí, eso se hicieron durante una serie de años. Se hizo ensayos de variedades de patata con Polonia, Rumanía y Hungría para, bueno, intentar aumentar la variabilidad genética de las variedades que hay en España con productos nuevos. Eso es otro punto que hay que tratar. Es decir, hoy por hoy cualquier centro de investigación o cualquier centro de experimentación, más bien, que es lo que somos nosotros, no puede entenderse como una isla. Es decir, tienes que estar en contacto con todos aquellos centros de investigación y desarrollo que puedas. Es por ello que desde el INORDE, bueno, pues tenemos convenios de colaboración con las tres universidades gallegas, además de centros de reconocido prestigio, como puede ser el NEIC, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agraria, lógicamente con el Centro de Investigación Agraria de Mabegondo, y este año vamos a iniciar una colaboración también con la Misión Biológica de Galicia. Es un centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un poco para intentar, bueno, pues trabajar todos en conjunto.
¿Y qué espacio tiene la agricultura ecológica dentro de todo
bueno, el...? Pues la agricultura ecológica es otro punto a desarrollar. De hecho, una de las acciones que tiene previsto realizar el INORDE, aunque os hable de ella, supongo que otro compañero que venga otro día, de la famosa granja escuela que se va a hacer en Armariz, pues conjuntamente con esa granja escuela, pues va a tener su lugar, precisamente una explotación de huerta en ecológico. Es decir, la agricultura ecológica es una opción más, es una opción hoy por hoy de futuro, es una opción que tiene muy buena representación en los mercados y como tal, desde el organismo que hoy por hoy representa, bueno, pues debemos también fijarnos e intentar respaldarla. Y es cierto que en comarcas tan tecnificadas, tan, digamos, de una agricultura tan extensiva como es en la Limia, bueno, pues es un poco difícil. Pero bueno, Orense, por suerte, por desgracia, tiene mucha tierra de cultivo, yo creo que por suerte, y probablemente, bueno, pues es un campo en el que debemos, aunque ya estamos trabajando, pues hacer más labor, más investigación.
¿Por dónde va el futuro de la agricultura en la provincia?
Pues el futuro de la agricultura en la provincia debería ir por lo que he comentado al principio, es decir, hay que abandonar un poquito la idea, que por suerte ese tema ya está bastante evolucionado. Digo agricultor como una persona que trabaja la tierra porque no tiene otra labor, otra cosa que dedicarse, y evolucionar cara a un empresario agrícola. Es decir, y como buen empresario agrícola, pues los nuevos agricultores tienen que estar pendientes de dos factores principales. Primero, adaptarse a los gustos del mercado. Es decir, hay que diversificar cultivos. En Orense llevamos hablando toda la vida, bueno, del vino, de la patata, del cereal, y está muy bien hablar de ellos porque son productos que dejan un importante peso en la renta agraria provincial, pero debemos ir algo más. Es decir, el mercado hoy por hoy exige productos más transformados, productos más especiales. Es decir, Orense tiene productos endógenos, productos propios de una calidad indiscutible. Es decir, nadie le discute que por dónde debería ir el futuro. Bueno, pues porque el propio agricultor, este empresario agrícola que acabo de mencionar, sea capaz de poner directamente en el mercado productos un poquito más evolucionados.
Es decir, por ejemplo,
pues por ejemplo, la Limia es una comarca que, vuelvo a decir, tiene 120 millones de kilos, pero prácticamente no hay industria transformadora ninguna. Es decir, una cosa es que tú vendas las patatas sin transformar y otra cosa es transformadas. ¿Dónde se queda el valor añadido? En los intermediarios. Y después, por supuesto, asociarse. Es decir, tenemos una falta de asociacionismo agrario, de cooperativismo. Quizás una de las... Se dice que el gallego es muy independiente, pues en Orense debemos ser un poquito más aún.
Pues ahí está, la comarca de Limia, la mayor productora de patata, 120 millones de kilos, muy por encima de las demás, y el mensaje claro que nos ha dejado, no hay polilla guatemalteca en la comarca de Limia, que eso es importante, sin lugar a dudas. Hay en otras zonas de Galicia, pero no en la provincia de Orense, la mayor zona productora de patata, y para eso están trabajando significativamente muchas personas. Y le agradecemos aquí a Servando Álvarez Pousa, director técnico del Centro de Desenvolvimiento Agrario Agrogandeiro de Sinzo, del INORDE, que esté aquí con nosotros en directo en los estudios de la cadena COPE. Gracias, Hernando. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
1:22.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Colegio Plurilingüe Carmelitas.
Estación de servicio E21.
Restaurantes Caracoles.
Hermanos Peredel, Grupo Movería.
Pulpería Brasería Feira.
Sondeo Chanqueiro.
Becas Snack Bar Café.
Eurokit Maquinaria de Automoción, 30 años contigo.
Salones Cabú.
Clínica Dental Santo Domingo.
Grupo Dilaina de Raza.
Cookie Car, a tarjeta virtual do comercio especializado de Ourense.
Piscinas Marcos.
Cafeterías Gaya.
Restaurante Alareira, bodas y comuniones en Arnoia.
Vive el invierno con tu radio.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de Elías Juan Pantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este cuatro.
Igual hay que echarlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír. COPE más Ourense.
Estar informado.
A la 1:23, abrimos nuestra ventana con Cruz Roja porque refuerza en Ourense su programa de personas mayores con la puesta en marcha de un nuevo proyecto específico de información y capacitación a cuidadores no profesionales. Paula Casado es técnico de este programa. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste el programa?
A ver, pues este proyecto es un proyecto pues dirigido a personas mayores. Consiste en formar y capacitar a estas personas que están cuidando de personas dependientes. Está dirigido a la población en general, sobre todo para personas que están cuidando a personas dependientes mayores de 65 años. Estas personas que prestan apoyo pues en la realización de las actividades de la vida diaria, pues de aseo, de necesitan pues ayuda a la hora de comer, pues son personas dependientes que necesitan ayuda 24 horas.
O sea que el objetivo es ayudar, ¿no?, a sobrellevar esa carga que cada vez es, digo que cada vez mayor, porque cada vez son más las personas que están cuidando a personas dependientes.
Sí, pues Ourense es una población muy envejecida y pues cada vez aumenta más estas personas que tienen que cuidar de personas dependientes. Está dirigido pues eso, a personas que cuidan de personas mayores de 65 años y tienen que ser cuidadores no profesionales. El objetivo de este proyecto pues consiste en formar e informar a estas personas. Pues a todos nos puede pasar que en determinados momentos que nuestros padres o algún familiar, pues por la circunstancia que sea, tanto sea por el envejecimiento que va sufriendo pues con el paso de los años, o pues por una enfermedad, pues te encuentras en esa situación que no tienes formación, que no estás capacitado para realmente ahora de repente ponerte a asumir pues 24 horas el cuidado de una persona. Pues entonces nosotros lo que hacemos pues sería informar mediante charlas y unas formaciones específicas pues de pautas de cómo poder pues sobrellevar mejor esta carga. Y pues también pues a lo mejor charlas relacionadas con alimentación, pues con productos de apoyo que puedes utilizar para mejorar el cuidado de estas personas y bueno, un poco en general pues eran temarios pues de movilizaciones, todo pues para que esa persona, el objetivo es facilitar el cuidado a esa persona que tiene que cuidar a esa persona dependiente.
¿Cuál es el perfil de cuidador? Suelen ser mujeres, básicamente, ¿no? ¿Que dedican cuánto tiempo a...?
Sí, bueno, este proyecto empieza, lo estamos poniendo en marcha, pero sí, la gran mayoría suelen ser mujeres que pues dedican las 24 horas al cuidado de estas personas, que suelen ser pues casi siempre pues familiares, el padre, la madre o algún hermano.
Es eso de que, ¿y quién cuida al cuidador? Claro. El cuidador está cuidando siempre, pero ¿y quién cuida al cuidador?
Esta primera charla que pensamos se va a hacer este viernes a las 11 y va a ser un poco pues ese perfil del rol del cuidador y también para que sean conscientes de que tienes que cuidarte a ti mismo para poder cuidar a otra persona, porque si no te cuidas tú mismo pues no vas a ser capaz de cuidar bien a la otra persona. Y también pues un poco la comunicación que puedes utilizar pues con personas dependientes, que a veces pues es difícil si ya tienes una sobrecarga con esa persona, pues a veces no utilizamos una comunicación adecuada con la persona. Pues es un poco dar esas pautas para que esas personas pues sepan llevar un poco esa parte.
¿Y tú qué dices cara a cara a esos cuidadores? Las pautas que tú le recomendarías, porque muchos dirán, buf, 24 horas cuidándolo, estoy agotado, me encuentro mal, digamos que baja incluso, digamos que la autoestima entra un poco en depresión en algunos casos, ¿no? ¿Qué les dirías?
Pues, a ver, es difícil porque son 24 horas, es mucho tiempo, pero pues estas personas tienen que intentar, incluso a veces hay otros servicios que pueden ayudarte a intentar sobrellevar esa parte, teniendo un respiro de no 24 horas con esa persona, porque 24 horas es muy difícil. Entonces, pues a veces hay otros recursos en los que te pueden ayudar, pues una hora o dos horas, hacer otras actividades, e intentar pues no estar pues tanto tiempo dedicado a esa persona.
Yo creo, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lamentablemente lo que pasa, Juan? Que muchas de esas personas no tienen tiempo ni para pensar en ese problema, sino que lo asumen directamente y no es que lo... hombre, lo consideran no un problema, sino pues que tienen que hacerlo y que para eso están allí y que no les vengas con otras historias porque esa es su vida o eso es lo que les ha tocado hacer. Eso es lo triste de la historia.
Sí, no son conscientes de que realmente necesitan esos momentos de respiro y de desconexión. Sí. Por eso esta primera charla va enfocada hacia eso, para que la gente sea consciente de que es necesario esa parte.
Lo digan todo por sus familiares, ¿eh? Hay que quitarse el sombrero. Y todos haremos esa labor, porque al final cualquier persona lo va a hacer y es muy muy bonito, ¿eh?
Sí,
muy entrañable, pero hay que cuidarse. Sí.
Una página web que es de www.sercuidador.org y hay un número de teléfono que es 900-365-110, pues que da apoyo a cuidadores.
Paula Casado, técnico de Cruz Roja, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Paula.
Quitarse el sombrero, ¿eh? Con
ya
los
lo
cuidadores, de verdad, que es muy bonito esa labor que realizan. Bueno, a las 2:20 contamos esto y muchas más cosas.
A las 2:20 las noticias de la jornada. Hasta luego.
17 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Muy buenas tardes.